esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura para este día ya martes 19 de julio. ¿Cómo va pasando el año? ¿Cómo comienza el segundo semestre con una rapidez, Cecilia, impresionante?
Buenos días, Alejandro. Buenos días a nuestros auditores. Julio. Mire, se pasa volando la semana, el día, los años. La vida sigue.
No, es 18 de julio, ¿eh?
18 de julio con frío.
Pensaba todavía... que se iba a dar cuenta usted, pero no.
No, ¿qué día tenía que darme cuenta?
De que estamos 18, no 19.
¿Y cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia? Que dije mal el día,
pues. Ah, porque no, si yo no la
agarro. Todavía está con sueño.
Es que eso me pasa por trasnochar, ¿ves? Pero si no puedo trasnochar.
Todos los días no se puede, nadie puede.
Tal cual. Bueno, pero iniciamos el día, fíjese que venía para acá, y yo siempre insisto, todavía accidentes de tránsito, aunque no haya escarcha, está esta especie de llovizna que perjudica la conducción, y además, impresionante, sí. Todavía existen vecinos de la región metropolitana y también de otras regiones, como por ejemplo la región del Libertador Bernardo O'Higgins, sin luz.
Sí, ayer quisimos entender, y así lo hicimos un poco, a las empresas de energía por la situación de emergencia que se estaba viviendo, en el entendido de que fue una emergencia tremendamente grande con nevazón casi en todo Santiago, en que cayeron árboles sobre los cables, sobre los transformadores, se interrumpieron, por cierto, el suministro en Santiago, en regiones, y la gente no puede pedir que se solucione de un minuto a otro, porque hemos visto algunas imágenes donde los troncos, los tremendos árboles cayeron sobre los cables. Hicimos ver el trabajo que tenía y que estaba haciendo y que estaban haciendo las respectivas empresas.
Lo compartimos con el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, que decía, o sea, acá la ciudad no ha ido a los tiempos de los cambios tecnológicos.
Pero ya que lleven 72 horas y todavía dicen que quedan 20.000 personas aún sin energía eléctrica, 20.000 familias. Son como 5.000 casas, pero si usted no...
Aunque fuera una.
Aunque fuera uno, ya es como que se le está pasando un poco la mano. Quisimos hablar con el presidente de Enel, Germán Chadwick, se nos tramitó durante toda la tarde y noche de ayer. Al final no vamos a poder tener la voz oficial de Enel para entregar. Vamos a tener una vocería, pero las vocerías siempre se guardan lo que no pueden decir y que tienen que decir las respectivas autoridades. Ojalá nos escuchen y podamos tener la voz oficial de todas maneras. Bueno, y ayer, mientras tanto, hubo dos debates tremendamente interesantes, de mucho peso, algunos con visiones reencontradas. Uno fue el tema de la gratuidad para la educación superior, que en medio de críticas de la oposición y estudiantes, la Cámara aprobó la gratuidad para el 60%, aun cuando no hay plata, plata en caja, dice el diputado Jaime Belloso.
Impresionante.
Y lo otro, el tema del aborto, a raíz de una indicación de los senadores de C, respaldada por Chile Vamos, provocó una doble empate en la votación del aborto, divide al Partido Demócrata Cristiano, y después de 5 horas, ya pasadas las largas horas de la noche, se terminó sin lograr acuerdo para resolver la causal del riesgo de la vida de la madre, sobre todo en caso de una violación. Estimados auditores, vamos al primer tema, al tema de la educación, de la gratuidad. Tenemos en línea al diputado Jaime Belloso, a quien saludamos. Diputado, usted dice, esto se aprueba con el 60%, pero no hay plata en caja. ¿Cómo es eso?
Hola, Cecilia, hola, Alejandro, buenos días.
Buenos días, diputado. Jornada dura, amplia, con consignas, y va a caer la educación de Pinochet, decían algunos. Y finalmente se aprueba lo que se llamaba aumentar en la educación superior para el 2018 el 60%.
¿Qué pasa porque no hay plata en caja, diputado?
Y usted dice, pero no hay plata en caja.
En primer lugar, lo de Enel es verdaderamente terrible, porque uno entiende cuando se cae un árbol gigante, bota los cables, y que uno se puede demorar. Pero Enel tiene la obligación de todos los árboles que están a un metro del tendido eléctrico, tienen que podarlo y mantenerlo bien. Y lo que uno vio es que no solamente era un árbol gigante, sino que también otras ramas. Lo mismo pasa acá en mi zona con CGE. Entonces, también hay un raspacacho que hacerle a las mismas compañías que no están haciendo lo que tienen que hacer.
Totalmente de acuerdo. Decíamos al comienzo, ayer
en su distrito es CGE, ¿no?
Sí, mi distrito es CGE. Pero para no va a ir la pregunta. Obviamente, el gobierno ha hecho todo lo posible para dejarnos con menos plata. O sea, en fácil, este es un gobierno que ha gastado mucho más de lo que le entra. Sus ingresos son menores a sus gastos. Ha crecido y ha expandido el gasto público. Y en el último tiempo ya hay una cuestión que se llaman las holguras fiscales, que en el fondo en fácil es en la caja que tiene después para pagar lo que quiera, digamos, los programas que desee. Y el próximo año, y esto lo ha notado bien el presidente Piñera, es que no hay plata en la caja. Es decir, hay holguras negativas, se llama. Vamos a tener que poner plata encima para que tener algo en la caja, y eso se hace a través de deuda, a través de otra vía. Y la cuestión de la gratuidad, yo creo que los más enojados tienen que ser los partidarios de la nueva mayoría, o aquellos que votaron por la presidenta Bachelet. Uh-huh. La página 20 del programa de Michelle Bachelet decía claramente que iban a avanzar gradualmente a la gratuidad universal en 6 años, y que en 4 años iba a haber un 70% de gratuidad. Y ayer lo que votaron los parlamentarios fue la ratificación de que, con suerte, al año 2076 va a haber gratuidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo alguien puede equivocarse entre 6 años y 60 años?
¿Y cuál es la respuesta que encuentra?
Yo creo que la respuesta es un engaño. Siempre fue un engaño. Nunca fue verdad que iba a haber gratuidad. Pero hicieron campaña, lo prometieron, lo pusieron en su eslogan, lo pusieron en su volante, hicieron casa a casa con eso. Yo creo que es momento que la nueva mayoría le pida disculpas a los chilenos por habernos engañado.
Diputado, usted dice que el gobierno ha hecho todo lo posible para dejarnos sin plata, pero el ministro de Hacienda ayer salió a retrucar las palabras incluso del expresidente Sebastián Piñera, diciendo que la expansión del presupuesto de 2018 estará destinada justamente a la educación, y transmitió a las colectividades que la última clasificación de riesgo imponía el desafío de cautelar la regla fiscal y no aumentar el déficit.
Claro, pero es que eso es un poquito patúo, porque la verdad es que es como que hubiese venido de afuera la restricción de presupuesto, desde afuera lo hubieran impuesto el déficit, y es obviamente una cuestión interna. Ahora, yo no culpo al ministro Valdés, yo tengo claro que él ahí parece como malabarista, le tiran y le tiran pelota y tiene que tratar de agarrarlas todas. Si hubiésemos seguido con el ministro que teníamos antes, probablemente estaríamos en desastre. Pero la verdad es que aquí hay una presión de mayor gasto hacia cuestiones que le sirven solo a la nueva mayoría, que es impresionante. Y tiene razón el ministro en que el presupuesto va a crecer solo en educación. Si lo que ha planteado el presidente Piñera es que nosotros tenemos que mantener el 50% de gratuidad, y para el resto de los estudiantes tener un sistema que permita que nunca un joven se quede fuera de la universidad, afuera del instituto, por problemas económicos. ¿Y cómo se hace eso? Con un crédito que se paga después de que tú terminas de estudiar, y nunca pagas más del 10% de tu sueldo si tienes un sueldo alto, un 5% de tu sueldo si tienes un sueldo medio, 600 lucas, y 0% si tienes un sueldo bajo. Ahora, a diferencia de lo que ellos han prometido, que son puros eslóganes, esta es una promesa concreta, y que hace 5 años se envió ese proyecto de ley en el Senado. Entonces hay otra pregunta. ¿Por qué recién ahora, cuando quedan poquitos meses para que termine el gobierno, ellos dicen que quieren cambiar el CAE? Si hubiese sido una prioridad, habrían tomado el proyecto que envió Sebastián Piñera, que está en el Senado, le habrían cambiado por último el nombre. Yo lo dije en la Comisión de Hacienda, agarré el proyecto y se lo pasé al ministro con la última página en blanco. Le dije, mire, aquí está, tómelo, fírmelo usted, pídese a la presidenta Bachelet que lo firme y listo. Y discutámoslo, no es necesario otra cosa. a menos que no quieran cambiarlo de verdad.
Diputado, pero volviendo a lo del ministro de Hacienda, hizo ver que, dado que el expresidente Piñera acusó irresponsabilidad fiscal del gobierno y una serie de otras situaciones que hacen, calificar la situación de irresponsable, pero el ministro de Hacienda explicó lo que dijo Piñera en cuanto a que el gobierno ha sido muy cuidadoso en la política fiscal y pidió ser precisos con los números. Para ponerlo en simple, dijo el ministro, el balance estructural mirado desde hoy día, con los parámetros de hoy, es básicamente el mismo, incluso algo menor que lo que había en 2014. Quizás es importante a ver cómo entiende usted esta explicación que da el ministro de Hacienda ante los dichos del exmandatario.
Lo que pasa es que, claro, ahí acuérdense que cuando hay peleas entre economistas, a todos les gustan agarrar distintos números, pero aquí en concreto hay una cuestión que se llama la holgura, que en sencillo son la caja que tiene el país. Y otro es el déficit efectivo, que es como la cuenta corriente, si está negativa o está positivo. Y este gobierno nos va a dejar con la línea de crédito ocupada, y en segundo lugar nos va a dejar con la caja en negativa. Eso es sencillo. El déficit estructural es una medida más larga, que tiene que ver con los ingresos estructurales, y este mismo gobierno ha hecho todo el esfuerzo, de nuevo, para que los ingresos potenciales del país estructurales sean más bajos que antes. O sea, hay un desafío muy grande, particularmente en el ámbito de la educación. El próximo año, el gobierno tenía que elegir si iba a gastar los 320 millones de dólares que cuesta la gratuidad para el 60% en eso, o, como bien dijo el presidente Piñera, en el Sename y en los adultos mayores en sus pensiones asistenciales. Entonces, uno tiene que escoger a quien pone primero en la fila. La izquierda, al aprobar la gratuidad universal, ponen en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a los estudiantes universitarios y particularmente a los últimos, que son los que más cuestan, y ojo con este número, el 20% de más dinero en Chile significa 1.300 millones de dólares. Eso es lo que aprobaron ayer los parlamentarios de la mayoría. Es decir, algo así como tres veces el presupuesto del Sename, cuatro veces el presupuesto del Sename. Eso es lo que aprobaron ellos.
Ahora,
a mí me parece que no es justo invertir 1.300 millones de dólares en el 20% de mayores recursos en el país. No estamos diciendo que el resto de los jóvenes se quedan sin nada. Estamos diciendo que quedan con gratuidad hasta el 50%. Y hay una pequeña diferencia que yo tuve. Yo soy partidario de que avancemos al 60%. Pero entiendo esta situación económica del país en el año 2018 y, por tanto, que vamos con diversos hasta el 2019.
Es lo mismo que hizo Renovación Nacional, que estaba de acuerdo con avanzar al 60% de gratuidad, pero conociendo el escenario fiscal, el 2018 priorizar hacia los jóvenes más vulnerables. ¿Y cómo se toma, diputado Jaime Bololio, el discurso de los parlamentarios de la nueva mayoría al insistir que el candidato Sebastián Piñera quiere terminar con la gratuidad para los jóvenes en nuestro país de la educación superior?
Bueno, es fruto de la desesperación al darse cuenta que su promesa de campaña principal fue un engaño, y a nosotros al enrostrárselo. En segundo lugar, hay también que recordar la palabra de la presidenta Bachelet cuando ella se baja del avión de Nueva York y lo dice claramente. Yo ayer la leí, de hecho. Ella dice, encuentro que es regresivo que alguien que pueda pagar no pague. Y dijo que no entendía una política que significara que su hija estudiara gratis. ¿Por qué cambió de opinión? Cambió de opinión por una cuestión electoral. Y por lo tanto, hoy día, cuando uno se lo enrostra a ellos, se dan cuenta que es verdad, po. Que engañaron a los chilenos. Entonces, ahora lo que les toca es decir, bueno, están a puertas de perder el gobierno, están desesperados, pegan los combos que puedan, y esto es uno. Porque saben que es mentira. De hecho, ayer nosotros votamos, todos, unidos, la gratuidad del 50% y la votamos a favor.
Pero ahí cambiaron de opinión ustedes también, po.
No, en el 50%
nunca
hemos cambiado opinión.
No, pero digo que votaron el 50%, pero usted y los de RN querían votar el 60%.
Claro, pero atendido lo que bien dijo el presidente Piñera sobre estas holguras negativas y que el próximo año hay que priorizar al Sename y los adultos mayores, yo entonces dije, ok, en la medida que eso signifique el 2019, que avancemos con una beca de gratuidad a los estudiantes del 60%.
Ahora,
esta forma de garantizar que nunca es la plata lo que impide que alguien esté en la
unión. Diputado Jaime Bololio, y viendo las cifras, usted decía que el CAE podría seguir operando hasta el 2070, ¿cierto? Y es efectivo que...
La gratuidad...
El 100%.
Según...
El 2076.
Según leo aquí que la gratuidad universal solo se logrará cuando... por dos años los ingresos fiscales del país representan 29,5% del PIB. Lo que según algunos parlamentarios podría ocurrir en unos 60 años más.
Sí, ese es el cálculo nuestro en base a dos cosas, dos supuestos. Uno es que el país crece al 3%. Ahora, es un supuesto generoso porque el gobierno nos va a entregar con 1,5. Así que tendría que actualizar ese cálculo, probablemente son 100 años, si crecemos más o menos a lo actual. Y el otro, que es una cuestión media técnica, pero que es la cuando crece los ingresos públicos, hay también una proporción mayor en que crece el gasto público. Y eso se llama una elasticidad, nosotros ocupamos un ponderado de 1,15. Pero eso es una discusión media técnica. Pero
¿y será por eso entonces que la Confech está bastante molesta por esta forma en que se está tramitando la gratuidad? Ayer incluso en las tribunas, también gritaron, pegaron sus grititos contra Jackson y otros que estaban ahí en la votación.
El famoso engaño que usted decía, diputado Belolio, ¿no? Esta gratuidad universal prometida para un periodo de gobierno que se va a ver, si es que se ve, al menos en 6 décadas, ¿no?
Ellos le gritaban a todo el mundo, en todo caso, fueron muy irrespetuosos, solamente les gusta escucharse a sí mismo, ¿no? Pues ese es el problema, es el principal problema. Bueno, yo no he escuchado jamás hablar sobre los estudiantes de los centros de formación técnica, institutos profesionales, y miran en menos de manera permanente a los estudiantes de las universidades privadas. Entonces, yo lo que le pedí a ellos, y por algo me gritan todo el rato, es que una vez por todas defiendan los intereses no solo de ellos mismos. Tienen que defender los intereses de los estudiantes más vulnerables, a pesar de que estudien en universidades que ellos consideran que no son buenas. Y lo segundo es que tienen que dejar de mirar en menos a los cabros que estudian en los IP y en los CFT. A mí eso me tiene realmente aburrido, Alejandro. La verdad es que hoy día la mayor parte de los jóvenes trabajan y estudian, están en los CFT y en los IP, y ellos los siguen mirando en menos. Y hay otros miembros de la nueva mayoría que ayer proponían una indicación degradando universidades. Las degradaban a instituto profesional. Eso decía la indicación. Que había que rebajarlas a instituto profesional como si los IT fueran menos. Entonces, a mí ya eso me molesta un poquito. Y los jóvenes estaban molestos. Yo creo que en este punto tienen razón, ¿no? Porque ellos apoyaron en el fondo al gobierno de Michelle Bachelet porque iba a haber gratuidad universal. Y eso fue un engaño.
Diputado.
Pedían otras cosas que me parecen no razonables y también estaban gritando las de arriba.
Diputado, y. ¿Usted comparte lo que dice la ministra del Piano? Usted que está en la comisión y que está bastante metido en todo este asunto. La ministra dice que y asegura que vamos a eliminar el CAE, vamos a sacar de la banca de este tipo de crédito. ¿Será posible? ¿Se va a poder? ¿Se va a caer el CAE? ¿Se acaba el CAE?
A ver, lo que dice la propuesta es que el CAE se acaba en enero del 2019 en la medida que exista otro que lo reemplace, lo cual es todo sensato. Pero a mí aquí déjeme pensar un poquito mal. El gobierno ha dicho que va a presentar el proyecto en noviembre. ¿Usted cree que alcanzamos desde noviembre a sacarlo en marzo? Yo creo que la respuesta es que no. Entonces, ¿por qué no quiere presentarlo en
noviembre? Imposible, no da el trámite.
No quiere presentarlo en noviembre porque no quiere sacarlo. Y hay una manera mucho más rápida de sacarlo. Que no tienen los bancos, que tiene una tasa rebajada, igual como la que tenían los cabros de la Confed, que tiene además un copago máximo del 10% del sueldo o 5% de su sueldo medio. ¿Dónde está eso? Está en el Senado y hoy día basta que le digan ya, ok, vamos a darle prioridad a este proyecto. Entonces no necesitamos esperar hasta noviembre. Si el gobierno quisiera, lo podríamos haber discutido mucho antes. Y Alejandro, permíteme un segundo para decir por qué es tan malo el proyecto de educación superior que se aprobó ayer. Porque no solamente la gratuidad y el CAE, se concentra allí la discusión. Pero el artículo 1 dice que todas las instituciones, para existir como tal, deben tener en sus fundamentos el devenir común y la conciencia planetaria. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso y cómo se va a medir? Ahora, eso es parte de una indicación parlamentaria basada en el pensamiento de Edgar Morán, que me parece súper y me parece genial, pero no por eso todas las instituciones de Chile tienen que ser como piensa un señor.
Claro.
Después, a continuación, uno sigue avanzando en el proyecto. Y está lleno de gustitos ideológicos y personales que lo hacen impracticable. Le va a pedir a todas las instituciones de Chile que sean acreditadas en todas las áreas que hoy día se pueden acreditar, que son gestión institucional, acreditación de pregrado, docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación y vinculación con el medio. Solo 13 universidades de 60 están acreditadas en todas las áreas de Chile, y ninguno de los IP y los SFT.
Diputado,
si uno le quita una, perdona, está muy bien. Si uno le quita a una de ellas, le quita la docencia de posgrado, es decir, hacer el doctorado, hay 24 universidades. ¿Qué significa esto en concreto? Hoy día las universidades que no están acreditadas van a tener que cerrar. Hay un plazo para que se acredite la investigación, inclusive los FP y los IP. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando se acabe el plazo? ¿Vamos a cerrar dos tercios de las instituciones o vamos a tener que rebajar el estándar de calidad? Ese es un solo ejemplo de la mala política que aprobaron unos parlamentarios, donde yo vi verdaderamente que algunos de ellos como que renunciaron a su labor parlamentaria. Decidieron votarlo todo a favor porque era una señal política hacia el gobierno y que los senadores lo arreglaran.
Pero es un gustito que irresponsable, que va a costar sin duda repriorizar el 2018 al gobierno que le corresponda liderar el país, y eso es lo complicado. ¿Dónde están las prioridades, no?
Efectivamente, entonces es un proyecto que mira hacia el pasado, es un proyecto que solo mira por el espejo retrovisor y se choca ya de frente con la realidad. No tiene ninguna lógica sobre mejorar la calidad, a pesar de que era necesario tener una superintendencia, una nueva agencia de acreditación, una subsecretaría que coordinara esto. Lo que uno ve son atribuciones excesivas en cada una de esas instituciones, y lo único que van a hacer es perjudicar la autonomía y el desarrollo de los proyectos educativos de cada una de las instituciones. No por nada, afuera del frontis de la Universidad de Chile, ahí de la Facultad de Derecho, dice que quieren una universidad que dependa del Estado y no del gobierno de turno. Yo me imagino que ellos van a estar entonces a favor de lo que nosotros hemos planteado. Este proyecto hace justo lo mismo.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer al diputado Jaime Belolio, él es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, con bastante autoridad puede hablar de estos términos,
muy claro,
y más especial
muy claro,
de lo que pasó ayer, que se aprobó la gratuidad con un 60%, cosa que era lo que quería el gobierno. Muchas gracias, diputado, por todas sus explicaciones.
Gracias, Alejandro. Gracias, Cecilia.
Chao. Gracias,
que estén bien. Adiós. 8:27. Yo los invito mejor a que en su empresa, en su negocio, cuente con Telecheque, que es la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vendas más, pero en forma segura con Telecheque. Y para estos fríos que están azotando fuertemente la región metropolitana y otras del país, los mejores abrigos, Lodem, importados directamente de Austria, de lana tratada con los más altos estándares de calidad, logrando una tela térmica que se contrae con el frío invernal, haciéndola mucho más abrigada. Lodem House, la exclusiva casa de abrigos Lodem, en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura, estacionamiento privado. Estos abrigos o chaquetones o Montgomery no se arrugan, son de diversos colores para hombres, mujeres y repelentes al agua, recuérdenlo. Además, estimados amigos agricultores, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros? Pongan mucha atención, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, ellos cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl tiene toda la información. Llamen al 22-489-5000, 22-489-5000. Grábelo en su memoria ahora. Yo quisiera solamente comentar uno de los tweets de tantos auditores que a través del Twitter nos van comentando lo que van diciendo nuestros invitados. Donde Roberto Garrido dice, a propósito del tema de la gratuidad, dice: el gobierno busca el voto joven con esta gratuidad, no le importa el forado fiscal que dejará, dice don Roberto Garrido Riquelme a la gran mañana interactiva de la radio Ericulta.
¿Pero no se supone que los jóvenes no votan?
Yo creo que están votando, y no pocos, así que hay que tenerle ya respeto a los jóvenes,
no, porque no es una falta votando. De respeto, es consignar.
No. Yo digo que muchos dicen, cierto, que no están ni ahí, que esto, que lo, pero no están ni ahí con otras cosas, pero en esto de la votación yo creo que ahora están haciendo.
Sería bueno hacer un estudio empírico, como dicen los académicos.
Vamos a hacerlo, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Los abrigos Loden, importados directamente de Austria, son de lana tratada con los más altos estándares de calidad, logrando una tela térmica que se contrae con el frío invernal, haciéndola más abrigada y expandiéndose con el calor del verano. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Solo en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Más de 2 millones de partícipes confían sus ahorros e inversiones en fondos mutuos por su liquidez, diversificación, amplia y competitiva oferta con acceso a mercados y economías del mundo. Considera tu perfil de riesgo y horizonte de inversión antes de decidir. Más información en fondosmutuos.cl y a fondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás Fondos Mutuos. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, ya estamos de vuelta, estimados auditores, lo decíamos al comienzo del programa, la Cámara Alta, el Senado, debatió por más de 5 horas y sin lograr acuerdo para resolver la causal de riesgo de vida de la madre en esto de la legislación para despenalizar, dicen algunos, el aborto. La indicación de senadores de C, respaldada por Chile Vamos, provocó doble empate en votación de aborto y dividió al partido. La propuesta era de Andrés Saldívar, apoyada por sus pares de C, Patricio Walker y Manuel Antonio Mata. ¿Qué propone don Andrés Saldívar? Apunta a separar la votación desde las causales y señala que no se considerará aborto la acción destinada a salvar la vida de la madre cuando existiere un riesgo vital si a consecuencia de ello se produjere la interrupción del embarazo. Aun cuando en el fondo de la propuesta hubo cierta coincidencia transversal en el debate del hemiciclo, donde tuvieron un rol protagónico los senadores Andrés Alamán y Francisco Chaguán, además de Jacqueline Van Rysselberghe, algunos aspectos de forma instalaron un amplio debate en la Cámara Alta. Según el senador Felipe Bue, la indicación de Saldívar, la propuesta de Andrés Saldívar, se caerían las tres causales y no solo la relativa al riesgo de la vida de la madre. Y esto porque el encabezado de la indicación alude expresamente sustituir el artículo. De aprobarse la indicación de Saldívar, dice Arboe, o las tres o las otras tres del mismo tenor, se acabó el proyecto porque sustituye el artículo completo. No dice el inciso o el número primero, sino el artículo 119. ¿Será así? ¿Tenemos en línea, estimados auditores, al senador? ¿Tenemos en línea? No. Estamos esperando la comunicación con uno de los senadores que participó y que fue acción importante en todo esto. Pero ¿se caerá el artículo completo? Si dice...
Yo tengo la impresión que no. Ayer estuve viendo el debate completo en la sala, en el Senado, que a diferencia de lo que quería el Ejecutivo, avanzar en ayer mismo, en ir votando para poder aprobar el proyecto completo, se trabó justamente en esta indicación que presenta el senador Andrés Saldívar, bajo la convicción, y así lo dijo fue, lo refrendó el senador demócrata cristiano Patricio Walker, todos los parlamentarios de Chile Vamos, estableció sus dudas y por eso pidió hoy día acercamiento en la redacción del articulado entre el Ejecutivo y Saldívar, la senadora independiente Lili Pérez, porque dijo que le hacía sentido, pero no quería quedar con la posibilidad que se cayera el
¿pero
proyecto total.
¿Por qué
total?
Dice usted que no se cae, porque cuando lo que está diciendo el juez es que se alude expresamente a sustituir el artículo, no dice el inciso o el número primero, sino un
toda
artículo
la vida,
119.
No, ahí lo que hay, Alejandro, es una interpretación, no del senador, sino que de todos los que lo dijeron, una interpretación cuando uno dice... ¿cómo se puede decir? Para explicarlo bien, que no sea técnico. Hay una interpretación rebuscada para que no se levantara el tema de la indicación de Saldívar. ¿Por qué? Porque cuando Andrés Saldívar lo que propone es reemplazar el artículo 1 del numeral 1 del artículo 19 del Código Sanitario, lo que está diciendo finalmente es que no se considera aborto la acción destinada a salvar la vida de la madre cuando existe riesgo vital.
Pero eso
es lo que se ha considerado
pero
siempre.
Pero hoy eso día, no está en el artículo.
No, pues
está,
si lo está pidiendo el reemplazo.
No dice el inciso o el número primero
pero
que
por
dice,
eso, por
sino
eso,
el artículo
por eso,
119.
Alejandro, y eso es lo que está proponiendo Andrés Saldívar. El gobierno no lo considera como tal. Pero en la práctica, y así lo han entendido todos los doctores, que se llama efecto indirecto, no existe aborto como tal, y menos se le puede llamar terapéutico, porque ningún aborto es terapéutico, no existe aborto como tal. Si por salvar la vida de la madre como efecto indirecto, el feto termina falleciendo en el vientre de la madre.
Pero
y eso es lo que trata de diferenciar Andrés Saldívar con la concurrencia de votos de los senadores demócratas cristianos y de Chile Vamos, porque... estaría entonces llevando a confusión el proyecto redactado como está del gobierno.
Pero
no toca, y lo decían ahí, ni la segunda ni la tercera causal, donde por cierto hay división dentro de la misma nueva mayoría.
Pero fíjese usted lo que dice Andrés Saldívar, que también puede interpretarse para que en el fondo se vote para borrar todo el artículo. No es que yo esté defendiendo el artículo, los auditores conocen cuál es mi posición en esto, sino que el debate que se generó, no solo se dice borrar el artículo
primero, estamos hablando.
El artículo 119, ¿eh? No dice el inciso o el número primero, sino el artículo 119. Y don Andrés Saldívar argumentó que en uso de su facultad, como presidente del Senado, es quien interpreta el reglamento, por lo que aseguró que se armonizaría
siempre
la reacción por parte de la Secretaría
Alejandro,
de la Cámara alta en caso de prosperar su indicación.
Siempre se ha hecho igual. Ayer cuando uno veía los que han sido presidentes del Senado... y estoy hablando de personas que lo dijeron que eran de la nueva mayoría, siempre cuando se ha reemplazado un artículo por otro, inmediatamente le corresponde a la Secretaría del Senado reordenar el articulado del proyecto respetando el espíritu de lo aprobado por los senadores. Por eso yo creo que fue ayer una discusión bastante poco... irrelevante, por cierto, pero bastante rebuscada en tratar de entrampar algo que se veía tan sencillo.
¿Pero usted cree que don Andrés Saldívar actúa de mala fe en esto?
No, por eso lo estoy defendiendo.
¿Ah?
No, yo creo que la nueva mayoría está actuando de mala fe.
Por eso
yo creo que Andrés Saldívar no.
O preguntémosle a los auditores.
De hecho, le decía...
¿Está actuando de mala fe?
De hecho, Alejandro Navarro y otros parlamentarios ahí le decían a Andrés Saldívar que él estaba actuando, no sé si dijeron la palabra de mala fe, pero sí trataba de entrampar el proyecto. Yo no vi, y por eso siempre es bueno,
o sea, definitivamente,
como consejo
usted no ve que se
a los auditores,
derogar.
Como consejo a los auditores, siempre es bueno informarse no por un titular,
pero usted...
no por una opinión, escuchar, ver. Ayer yo vi todo el debate en el Senado a través de la
pero
página
usted,
web del
usted no
Senado.
¿No ve que se intenta derogar las causales de inviabilidad fetal y violación como
no,
ven?
No, lo muchos... que ellos, de hecho no lo dicen así, lo que ellos dicen es dicen diferente, que al derogarse eventualmente el artículo, el numeral número 1 del 119 del Código Sanitario, el proyecto podría quedar debilitado en la segunda y tercera causal ante el Tribunal Constitucional. No es que no se vaya a aprobar en el Parlamento. Entonces ve que no se informa bien por parte de los actores que están en la Cámara, en el Senado, en el hemiciclo, que tienen que responder y cuando tienen que justificar su votación para A o B,
pero
lo hacen a conveniencia.
Y no solo a conveniencia. Recordemos que muchos votan sin haber leído el proyecto. Entonces
claro,
no sabemos si aquí lo leyeron completo, leyeron el tema que presenta don Andrés Saldívar, en fin.
Para los auditores,
69.
Hoy día sigue la votación porque ayer hubo empate, y se acordó que el senador Andrés Saldívar, en conjunto con el Poder Ejecutivo, en el gobierno, pudiesen hacer una redacción que no complicara el avance del proyecto y donde se pudiera votar en separado el artículo primero, el 2 y el 3. Y en ese sentido, vamos a ver qué pasa. Yo le recomiendo a los auditores que les interesa este tema que a través de la página web del Senado vean el debate que se produce y se formen también su propia opinión.
Retomar la votación en el día de hoy, incluso dicen que se allanaron a reformular la reacción de la propuesta junto al Ejecutivo, y de ser así se podría superar la controversia suscitada anoche. A tal punto es la forma de actuar de Andrés Saldívar, que ofreció disculpas si en su proceder a cargo de la conducción de la mesa pasó a llevar en sus propuestas a algún senador, pese a que le dieron duro a cada uno de los que intervinieron durante la sesión. Vamos a la pausa.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad, con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado, además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen, y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, ya estamos de vuelta. Dijimos que en el día de hoy, a diferencia de ayer, teníamos, no es que hayamos dado vuelta la situación o la opinión. Ayer yo comentaba que había que darle cierto tiempo a las empresas generadoras para el tema del retorno de la energía eléctrica a los respectivos hogares, que no son pocos, son miles y miles, que desde el sábado en la mañana están con esta situación de sin energía, ¿no? Y ahora resulta que en algunas casas todo es eléctrico, por la cocina, el horno de la cocina, bueno, refrigeradores, pero todo, el agua caliente. Entonces la gente se queda sin poder hacer nada en su casa. Yo creo que en eso hay que también ser un poco de precavido y tener algunas cosas miti-miti, cosas de manera que no pase lo que pasó este fin de semana y lo que sigue pasando, según dicen, en más de 20.000 hogares. Esto traducido en personas sería unas 5.000 personas, según los cálculos. Pero decíamos al comienzo del programa, a diferencia de ayer, que dijimos apelen a la comprensión de las empresas, y esto fue un tremendo temporal con nieve, que botó muchos árboles, muchos postes. Hemos visto las fotos y las imágenes donde es imposible que esto se solucione de la noche a la mañana. Pero claro, ya cuando desde el sábado estamos a martes y hay hogares que todavía no reciben de vuelta la energía, hay que apelar, cierto, también un poco a los cientos de miles afectados y decirles a las respectivas compañías de electricidad, bueno, ¿qué está pasando? Preguntarles qué ocurre. Tenemos en línea al vocero de Enel, don Andrés González, a quien saludamos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Alejandro. Muy buenos días.
Oiga, me estaba escuchando, sabemos que estaba internamente escuchando, no sé, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tan lento? Sabemos que hay unos tremendos postes que se han caído sobre los árboles se han caído encima de otros árboles, ella ha generado, pero ya un efecto dominó en toda la cablería, que también dicen que debiera ir en forma subterránea después de toda esta experiencia. Pero ¿qué está pasando? ¿Ah? Porque hay gente que anoche levantó barricadas y que hoy día en la mañana también estaban digamos, apelando a la comprensión de ustedes.
Se entiende la indignación, Andrés, ¿no?
Sí, por supuesto, entendemos y lamentamos profundamente las molestias y entendemos la angustia, por supuesto, de todos nuestros clientes, especialmente los que aún se mantienen sin suministro, pero como lo comentabas tú, Alejandro, la magnitud y la severidad de los daños que registró la red de distribución correspondiente a lo que es nuestra zona de Concepción, la verdad que no es comparable con nada del último tiempo, salvo lo que podría ser lo que fue el terremoto del 2010. Nosotros, solo para poner un contexto, el alcalde David lo ha dicho, solo en la comuna de Las Condes cayeron más de 350 árboles, y esto se multiplicó por varias veces en las distintas comunas, especialmente en el sector oriente de la capital y con un foco también muy fuerte en las zonas precordilleranas, que también son de muy difícil acceso. Tú también lo decías, los árboles caen sobre el tendido eléctrico, no solo cortando las líneas, generando este efecto dominó donde pueden caer 4, 5, 6 postes, muchos de ellos también asociados a infraestructura eléctrica como transformadores, y la verdad que estamos hablando de trabajo muy complejo, obviamente tampoco en las mejores condiciones para trabajar, con nieve, muchas veces oscuro, con agua, con frío, y eso obviamente ha hecho que la recuperación sin duda ha sido mucho más lenta de lo que nosotros mismos esperamos, y obviamente lamentamos mucho lo que está pasando con nuestros clientes.
Andrés, no estamos dentro de la empresa, pero ¿será que igual falta personal, falta inversión que hacer para actuar en forma más rápida, como lo quisiera la gente?
Mira, nosotros, el mercado eléctrico, la industria eléctrica es limitada. Estamos hablando que el nivel de especialización para trabajar en terreno, precisamente por trabajar con líneas energizadas, que algo con un tema de seguridad bastante complejo. Nosotros hemos estado desde el primer minuto de que estaba la emergencia, al igual que los planes de emergencia anteriores, con toda nuestra capacidad técnica operativa, que para efectos de los planes de emergencia superan 8 veces la capacidad, por ejemplo, de un día normal. Obviamente el nivel de afectación que tuvimos en este a contingencia climática con la caída de la nieve superó obviamente todo lo que podíamos nosotros para poder responder de la mejor forma, y sin duda, y eso lo tenemos clarísimo, de acuerdo a los resultados, esto ha sido insuficiente.
Pero pese a que, perdón Cecilia, muy cortito para terminar esta parte nomás, pese a que la autoridad meteorología informó que el sábado en la noche iba a llover muy fuerte, que iba a caer nieve, incluso hasta en el centro de Santiago, le digo que cayó hasta el sector de Calera de Tango, San Bernardo, hasta en Paine también. O sea, incluso fue mucho más allá. Aun cuando se advirtió, se anunció, ¿se pudo haber tomado alguna medida? ¿Tomaron medidas? Porque es la pregunta que también se han hecho muchos que son entrevistados por los canales de televisión. Usted lo ha visto seguramente.
Sí, por cierto, y acá obviamente dar los análisis siempre se puede hacer mejor las cosas, se puede mejorar, tenemos que sacar de acuerdo a las mismas experiencias, pero los planes de contingencia de la compañía no son tan protocolizados, tan definidos con anterioridad. No tiene que ver, por ejemplo, que también nos preguntaban si esto es porque cayó fin de semana, o sea sábado, domingo o día de semana. Esto está instrumentalizado y se pone en operación cada vez que se requiere. Por lo tanto, por supuesto que se pueden hacer mejoras, se pudo haber mejor, pueden haber quizás, se pueden encontrar mayores eficiencias, pero efectivamente la magnitud del daño y imponderables, como los que comentábamos hace minutos, cuando un árbol se cae de la vereda del frente del tendido eléctrico, donde ni siquiera ya hay un tema de podas, que también es un tema recurrente que se ha hecho, sino que cae de la vereda al frente hacia el otro lado donde está el tendido eléctrico, son cosas que están imposibles de prever.
Andrés, efectivamente, y Alejandro lo decía, la autoridad fiscalizadora de las empresas eléctricas ha señalado que no existe justificación para el retardo de la reposición de los servicios, toda vez que se les avisó con tiempo cómo se veía este temporal. Pero más allá de eso, ¿cuál es la lección? Porque esto, ya estamos acostumbrados a tener eventos distintos. Algunas autoridades dicen que es producto del cambio climático, donde se corta la luz, donde se corta el agua. Ustedes dijeron, tuvimos 150 cuadrillas de emergencia, tenemos a todos los alcaldes indignados, amenazas de demandas colectivas. Entonces, ¿cuál es la lección para lo que viene? Es, por ejemplo, no tengo idea, ¿es factible soterrar la red eléctrica o se está muy lejano a nuestra realidad?
Mira, hoy día es bastante lejano. O sea, ustedes saben, como empresa regulada, hoy día el modelo de la industria está diseñado para hacer red aérea. La industria tiene el 98% de la red aérea. En el caso de la distribución, que incluye energía solo en 33 comunas de la región metropolitana, nosotros tenemos el 80% de red aérea, y estamos hablando de 15.000 kilómetros de red, estamos hablando recorrer tres veces Chile. Por lo tanto, la vulnerabilidad de la red, sin duda, que queda mucho más expuesta a estos fenómenos climáticos. Es el momento y el minuto, quizás, para sentarse a la mesa. Nosotros ya hemos impulsado mesas de soterramiento en el pasado, y es para hoy día impulsarlas quizás con más fuerza, porque hoy día el modelo no resiste. Entendemos ciertamente la molestia, la angustia de todos nuestros clientes, que hasta el día de hoy quedan alrededor, en la zona de concesión nuestra, 1.200 clientes sin energía, y que, por cierto, no descansaremos hasta recuperar a nuestros últimos clientes.
Bueno, estimados auditores, vamos a respetar el tiempo. Sabemos que están con una demanda muy fuerte en materia de vocería. Queremos agradecer a Andrés González de Enel este contacto con la mañana interactiva de la Radio Agricultura y su red de emisoras. Para que atienda también a otros medios de comunicación. Andrés, muchas gracias.
Un abrazo, Andrés. Ojalá que se solucione luego el problema.
Sí.
Que esté muy bien.
Lo esperamos nosotros también. Gracias.
Suerte. Adiós. 8 de la mañana, 52 minutos, 8:52, la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Estimados agricultores que están en sintonía, como siempre, de la mañana interactiva, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otro? Escuchen bien, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, cuentan con líneas para protección de frutales, fíjese usted, para protección de viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. Es decir, una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl tiene toda la información, o llamen al 22-489-5000, grábenlo en su memoria, 22-489-5000. Les recuerdo también que está Loden House, que es la exclusiva casa de abrigos Loden, en Alonso de Córdoba 4308 Vitacura, estacionamiento privado. Los mejores abrigos y chaquetones, Montgomery. Hay de diversos colores para hombres y mujeres, ideales para uso diario y viajes, ya que no requieren cuidados especiales ni tampoco tintorería, y son repelentes al agua, no se arrugan, créamelo. Aquí ando con uno, Telecheck, el de empresa garantizadora con más experiencia, en el mercado chileno. Vendan más, pero en forma segura con Telecheck. Les recuerdo también que en el día de hoy hemos visto el tema de el aborto en sus tres causales, que quedó pendiente para hoy el debate acalorado de anoche, y se aprobó la gratuidad en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara, se aprobó con un 50% de acuerdo a lo que estaba, con un 60% de acuerdo a lo que solicitaba el gobierno y a lo que quería la presidenta Bachelet. ¿En qué está Guillé?, se preguntan algunos. Bueno, ¿en qué está Guillé?, se preguntan algunos, incluso los partidos aún no quedaron conformes con los tres voceros más que puso ayer en conferencia de prensa y con bastante cobertura. Pero ¿en qué está Guillé?
¿En qué está Alejandro?
Bueno, está en lo siguiente. Está con tíos, con primos, con hijos, con sobrinos y dos de los hermanos, Alejandro Guillé, que se dieron cita en la comuna de La Reina el pasado 8 de julio para reforzar lazos familiares y hacer un reconocimiento al primer abanderado presidencial de la familia. En total se congregaron cerca de 40 personas que viajaron desde distintos puntos del país. Y en el encuentro se exhibió un video en que se recordó al primer Guillé que llegó a Chile, Alexandre Guillé, a fines del siglo XIX, convocado por la Escuela de Artes y Oficios. Y se reconoció al actual senador por aspirar a la primera magistratura. ¿En qué está Guillé?
Reforzando
está
los lazos familiares.
Reforzando los lazos familiares. Qué bueno.
Me parece rico. Bien.
Ah, primero, la familia. Estimados auditores, muchas gracias por escuchar una vez más la gran mañana interactiva de agricultura. Gracias por iniciar el día con nosotros. Gracias por preferirnos. Ya vienen más noticias. ¿Qué quiere decir usted?
Que estoy muerta de hambre. Estaba comiendo un pedacito de pancito.
Usted dice que yo le voy a decir que en familia brota lo mejor. Lo único que le puedo decir.
Yo creo que estaba pensando de verdad cuando en qué está y yo decía, le apuesto que en esa reunión realmente se sintió acogido y lo pasó bien.
Pero sin duda.
De todas maneras.
Familia.
Sí, claro.
Sin duda.
¿Qué tal con los partidos?
Hasta mañana, estimados amigos. Que estén bien. Adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.